Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. En principio, vamos a saludar a Pedro en el reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de preguntarte por la última pista de la semana, y de manera excepcional, este es el relato de los penaltis ayer en el City Manchester contra el Real Madrid.
Pues atención a Julián Álvarez, que va a golpear con la pierna derecha. Va Julián, chuta Julián. Gol. Va Modric. Gol de Julián Álvarez. Va a golpear Luka Modric. Pierna derecha, mira que tranquilo está el croata. Toma carrera Modric, chuta Modric. Paró el este. La madre que me parió.
Pues hasta aquí allá.
Va Bernardo Silva. Toma carrera Bernardo, chuta Bernardo. Vamos. Para el gol.
No te muevas. No te muevas. Pero bueno, se lo he dicho, Bernardo. No te muevas.
Va Bernardo, ¿qué te has creído?
No te muevas.
Esto, hijo.
Va Bellingham, que tiró uno en liga y lo marcó.
Va Jude Bellingham. Va Bellingham. Ahí va Hey. Hey. Bajo palo Sederson. Chuta Hey.
Oh. Bien, bien tirado.
Y gol, 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 gol.
Bien tirado.
Gol Madrid. Empate a uno. Va Kovacic. Aquí está la eliminatoria, Paco. Kovacic, pierna derecha. Chuta Kovacic. ¡Para! ¡Vamos!
Lucas Vázquez
para Lunin. 1-1. Han fallado dos los ingleses. Atención a Lucas Vázquez. Toma carrera Lucas Vázquez. Chuta Lucas. Gol, 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 gol. Y gol de Lucas. A Foden a golpear.
Kiricocho.
Toma carrera Foden. Gol.
Va Nacho.
Nacho.
Va Nacho.
Bueno.
Ederson pone nervioso a Nacho, pero yo creo en ti, Nacho, capitán. Chuta Nacho, ¡qué golazo! ¡Toma, Paco! ¡Toma, González! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué golazo de Nacho! Si falla el City, el Madrid clasifica.
Ederson va a tirar el portero.
Ederson va a tomar carrera. Ederson, ¡vamos, Lunin! Chuta Ederson, gol.
Va Rüdiger.
Ederson se quiere hacer grande. Rüdiger, pierna derecha. Don Antonio, 22 a la espalda. Chuta Rüdiger, gol, gol. ¡Gol!
¿Cómo son los penaltis, Pedrito? ¿Cómo son la emoción de los penaltis? Cuando sale bien, ¿eh?
Sí, sí, correcto. Es un cara de cruz total.
Bueno, pues la última pista que quieras dar en la búsqueda de un entrenador español que estamos buscando.
Un entrenador español que no que jugó al fútbol y bastantes años, pero nunca jugó en primera división. Un entrenador que empezó a destacar en un equipo canario y que dije que ahora mismo está entre Algeciras y Estambul. Es decir, un equipo mediterráneo. Y la pista de hoy es que en esta temporada él está en plena forma, ¿eh? Ha entrenado a dos equipos distintos.
A dos equipos distintos. Creo que sé cuál es. Te lo voy a decir ahora por línea interna. Oye, un abrazo. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, Pedro Martín buscando su entrenador español que triunfa o que por lo menos está entrenando fuera de España, viendo lo que hacen los entrenadores españoles fuera de España, que son muy exitosos. Y la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Decía Ancelotti anoche después de pasar a semifinales que ganar aquí en Manchester se podía hacer solo de esta manera. Preguntamos si estás de acuerdo con el italiano y cerquita de 1.300 votos, el 66% dice que sí, que solo se podía ganar de esta manera.
O sea, que estaban con Ancelotti. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106. Punto 3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011. Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. Javier Hernández, de la empresa de control de plagas Andasur, nos confirma que en este mes de abril no paran de recibir llamadas.
Cada vez nos llegan más avisos, tanto a nivel de administración pública, porque nosotros trabajamos con multitud de ayuntamientos, como también desde la parte privada del particular, muchas comunidades de propietarios que sí que ya este año están notando muchos problemas con las cucarachas. Hace 5, 6, 7 años, este mes era en el que empezaba poquito a poco a tener un poco más de avisos y de problemas, pero ya este año, ya ahora mismo en abril, estamos teniendo un montón de casos en los que hay muchísima demanda.
¿Pero por qué? ¿Por qué ahora hay más cucarachas que hace unos años y se supone que hay más control y también higiene? Los expertos apuntan a dos factores clave. El primero tiene que ver con el cambio climático, que hace que el calor aparezca antes de tiempo y durante más tiempo también. Y el segundo, y quizás el más destacado, es la capacidad de resistencia que tienen a los insecticidas. Algunas cucarachas es que directamente se han vuelto invencibles, si no, que se lo digan a Tere. Ella vive en Leganés, en Madrid, y tuvo que recurrir el año pasado precisamente a una de estas empresas especializadas por la presencia de cucarachas en su casa. Creían que se habían librado porque no volvieron a verlas, pero hace solo unos días aparecieron de nuevo.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Cucarachas que vuelven y que cada vez resultan más difíciles de erradicar. Cucarachas mutantes, así las han bautizado porque estarían heredando esa capacidad de resistencia que, por ejemplo, están desarrollando también las bacterias a los antibióticos. ¿Estamos entonces ante un problema de salud pública? José Luis Maestro Garriaga es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, sí.
¿Qué ha pasado, José Luis, para que las cucarachas estén resistiendo tantísimo?
Bueno, no es una cosa nueva que los insectos adquieran resistencias, porque ya de hecho cuando empezamos a tratar las plagas agrícolas con DDT, pues en los años 60, enseguida se hicieron resistentes a este insecticida. Al final, lo que pasa es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan, y ya quedan resistentes porque transmiten esa resistencia a la descendencia. Pues con los insectos pasa lo mismo, adquieren resistencias y las que adquieren estas resistencias, o sea, las que sobreviven a los ataques que nosotros les hacemos, esa resistencia la transmiten a la descendencia, y eso es lo que pasa. Ahora las hemos tratado con una batería de muchos diferentes insecticidas y se hacen resistentes, pero que es una cosa que ya pasa. Lo que pasa es que ahora nos estamos alarmando más porque está haciendo más calor, están saliendo antes y entonces las vemos más y nos alarma más. Pero desde que están con nosotros las cucarachas han ido adquiriendo, tal vez no es la palabra, sino que esas variantes que han adquirido, que les han sido favorables, las han transmitido y entre estas variantes favorables, pues es resistencia a pesticidas, resistencias a tóxicos, también adaptarse a una dieta muy 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 variable y cosas de este tipo.
O sea, lo que decíamos es así, las cucarachas se han vuelto mutantes.
Las mutaciones están ahí. O sea, el DNA va mutando. Lo que pasa es que la mayoría de las mutaciones, la mayoría no sirven para nada. No son ni favorables ni desfavorables. Las que son desfavorables no se transmitirán, no progresarán. Y las que son favorables se asentarán dentro de la población, porque esos individuos que están favorecidos tienen más descendencia y transmiten esa variante favorable a la descendencia. Pero esto ya es desde Darwin, sí. Lo que pasa es que con las cosas que vemos más el día a día nos damos más cuenta. Y además otra cosa en particular, que es que las estamos forzando a seleccionar estas mutaciones favorables, porque al ir tratándolas con pesticidas, digamos que aceleramos, no las mutaciones eran las mismas, no aceleramos las mutaciones, pero sí aceleramos la selección de estos individuos resistentes.
Hablabas hace un momento, José Luis, del calor, ¿no? Del papel fundamental que juegan las altas temperaturas, ¿no?, en la aparición tan temprana de las cucarachas. Porque este año, según las empresas de control de plagas, hemos superado ya el número de cucarachas que se vieron en todo 2023.
Bueno, les gusta el calor. De hecho, las cucarachas domésticas que tenemos provienen del sudeste asiático. Ahí es donde están las poblaciones originales. Lo que pasa es que ahora ya son cosmopolitas y viven en todas partes. Y allí las temperaturas son más altas, entonces les gusta vivir con esas altas temperaturas. Desde allí se movieron con los transportes marítimos, etcétera, y con el comercio a todo el mundo, pero el origen viene de allí.
Y al igual que las cucarachas han conseguido desarrollar esa tolerancia, ¿se están desarrollando nuevos métodos para combatir estas plagas?
Sí, se están desarrollando nuevos métodos. De hecho, en nuestro grupo y en los grupos cercanos aquí en el instituto llevamos muchos años estudiando cómo funcionan para saber cuáles son los mejores momentos para poder impedirles que progresen. Y una de las cosas que importantes para estudiar, por ejemplo, sobre la regulación hormonal. Si consigues de alguna manera interrumpir algunos de estos ciclos hormonales o algunos procesos determinados por estas hormonas, contra eso no se pueden defender, porque sería eliminar su propia hormona. Y de hecho ya hay compuestos comerciales que explotan un poco esto con análogos, con agonistas de hormonas que ya se están utilizando incluso en el campo y en como productos ya comerciales.
José Luis, ¿qué problemas puede acarrear la resistencia de las cucarachas?
Pues los problemas es que cada vez tengamos menos armas con las que tratarlas. Leía en una publicación que decía que pueden llegar a adquirir resistencia a un insecticida en 3 años. En 3 años de estar tratándolo intensivamente con el insecticida. Por eso que te decía de que las que son resistentes, al final eso no les hace nada, transmitirán la resistencia a su descendencia. Lo que supone esto es que tengamos que ir buscando otras estrategias para poder tratarlas. Y ya hay investigaciones en ese sentido y las empresas ya se están moviendo en ese sentido de poder hacer otras estrategias para poder eliminar a estas que son resistentes a los productos que ya lo son.
Claro, como estamos hablando, cada vez son más resistentes, es más difícil combatir las plagas. Te iba a preguntar, porque hay mucha gente desesperada con la aparición de cucarachas en sus casas o en sus negocios, ¿no? Te iba a preguntar si a nivel doméstico podemos tomar alguna medida para evitar que aparezcan. Lo que pasa, si ya con los insecticidas es complicado, no sé qué se puede hacer.
Los productos que podemos encontrar en los supermercados, etcétera, funcionan, porque ahora, bueno, eso, han ido sacando, han tenido que eliminar algunos compuestos activos y han ido proponiendo otros compuestos activos que van funcionando. Tal vez no tan tajantemente como funcionaban antes, pero funcionan. Yo lo que recomendaría es, primero, utilizar estos productos allí donde van a estar, que son lo que buscan las cucarachas, son lugares donde hay calor, donde hay humedad y donde hay restos orgánicos. Entonces, pues buscar estos sitios. Pienso en estas trampas comerciales, pues ponerlas pues detrás de la nevera, por ejemplo, porque allí hay calor, las resistencias de la nevera dan calor, siempre hay humedad y siempre se acumula por mucho que hagamos, siempre se acaba acumulando un poco de porquería por ahí. O debajo de los fregaderos, que está húmedo, que se acumula algo de suciedad y calor. Buscar estos sitios y luego, si es posible, pues con estas trampas. Y si es posible, también hacer barreras de spray por donde creamos que pueden entrar. Y recoger todos los restos orgánicos, toda la comida que pueda haber quedado y bueno, intentarlo de esta manera.
Pues hace tiempo que la preocupación por las cucarachas ha aumentado, cada vez hay más y están mutando además, haciéndose más resistentes para la desgracia de quien las sufre en su casa o en su negocio. Acabamos de hablar de todo ello con José Luis Maestro Garriaga, que es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. José Luis, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero no haberte dado la tarde, ¿eh?, con esto de las cucarachas, pero es que ya ves, están por todas partes. Sí, cada vez, como te estamos contando, cada vez hay más en nuestro país. Bueno, que estamos ya en las 3:41 de la tarde. Que seguimos aquí los de Mediodía Cope, como siempre, hasta eso más o menos de las 4:05, que es cuando vienen los compañeros de la tarde. Y que a continuación te voy a poner un sonido, breve, muy breve, pero que en cuanto lo escuches, lo vas a identificar perfectamente. Bueno, ¿sabes de qué se trata, no? Sí, es el león de la Metro Goldwyn Mayer, el gran estudio de Hollywood. Ruge hoy en nuestra sección de cine de los jueves porque acaba de cumplir 100 años en los que nos ha dado peliculones como, qué sé yo, muchísimos. Te pongo un ejemplo, Ben-Hur o Cantando bajo la lluvia, que es una de mis películas preferidas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya estoy buscando películas sobre cucarachas, que sepas, ¿eh?
¿Ah,
el increíble hombre menguante.
O sobre insectos, esta que ganó el Oscar hace insectos, ¿no? Se llamaba.
Sí, algo así, cariño encogido a los niños.
Sí, es que te lo pongo, como se dice, a huevo, Jerónimo,
sí,
José Martín.
Totalmente. ¿Eh? Así supongo que estarían también los creadores Lou Ebemeyer y Irving Thalberg cuando empezaron hace 100 años, tal que ayer fue, ¿no?
Fíjate, un siglo.
A funcionar la Metro Goldwyn Mayer, nada menos.
Fíjate. Bueno, montaron toda una ciudad para hacer sus películas, sus superproducciones, y ahora pertenece a Amazon, ¿no?
Sí, efectivamente. Se ve que tuvo épocas de más gloria. Es divertido porque ayer vi toda la lista de producciones y te llama la atención porque hay años que son flojitos, que solo hay una o dos así famosas, pero claro, tiene algunas famosísimas. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Lo que violento se llevó, Doctor Zhivago, Faldas y a lo loco, Willow, que a ti te gusta Willow.
Sí, me gusta mucho, me parece muy divertida, muy simpática.
O sea que, de todo un poco, como ha pasado siempre en los grandes estudios de Hollywood, que van buscando por dónde van los gustos del público para atenderlos, claro.
Pues de todas ellas hemos elegido tres grandes éxitos del estudio que influyeron en el cine de su época y en el que vino después. Primera película, El mago de Oz.
Sigue el camino de baldosas amarillas. ¿Eres una hada buena o una hada mala?
Puedo hablar igual que antes.
¡Está nevando!
Vaya un tiempo loco, amigos.
¿Por qué no vienes con nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz este un corazón.
Y este un cerebro.
Estoy segura de que a ti te daría valor.
Se está en casa mejor que en ningún sitio.
Una peli de hace años, ¿eh? De hace muchos, muchos años, de 1939, en la que Judy Garland interpretaba a Dorothy, una niña que vive en una granja de Kansas, en un triste mundo en blanco y negro con su perrito Toto, pero un tornado la lleva hasta Oz, un mundo totalmente distinto, con muchísimo color, Jero.
Sí, con muchísimo color, personajes entrañables como esto que hemos escuchado, todos ellos basados en el libro famosísimo de L. Frank Baum, publicado en 1899, y que además tuvo 14 novelas ambientadas en Oz. O sea, que es digamos, la mitología estadounidense, la única que hay así comparable, pues, al Señor de los Anillos, a Narnia, a Alicia en el País de las Maravillas en Gran Bretaña, que ha dado más de sí en el ámbito de la imaginación juvenil. Pero claro, está influido muchísimo, no solo en la carrera de Judy Garland, que fue un empujón enorme, sino también en el de esta canción maravillosa que estamos escuchando, ¿no? Sobre el arco iris y que, claro, todo el mundo la hemos rodado, ¿no?
Oye, creo que el rodaje, Jero, fue una pesadilla, ¿no? Que a los actores
sí,
les pasó prácticamente de todo.
Pobrecillos, sí, les pasó de todo y además por hechos que están muy relacionados con el propio cine. O sea, tuvieron problemas sobre todo con los maquillajes, claro. Por ejemplo, El famoso espantapájaros tenía problemas de urticarias. El de latón, pues tenía problemas con la pasta que le ponían de aluminio y estuvo grave. Incluso el primer actor que lo hizo tuvo que abandonar ese papel y fue sustituido. Luego, el hada, si te acuerdas, mala, que va con el este de verde, pues igual, tuvo unas reacciones alérgicas brutales, estuvo 11 días en el hospital, o sea, una cosa realmente tremenda, ¿no? Y la propia Judy Garland, porque la película tuvo tres directores, nada menos, Richard Thorpe, George Cukor y Victor Fleming, luego le puso también un poquito Kim Biddle, pero vamos, está acreditado Victor Fleming, que sí que siguió lo que dijo George Cukor, porque al principio a la pobre protagonista la pusieron unas pelucas, le obligaron a actuar como una muñeca, con lo cual también lo pasó fatal, ¿no? O sea, fue un rodaje realmente, son de estas cosas que luego sale una obra maestra sorprendentemente.
Con una banda sonora, como decías, con esta canción que es maravillosa. Bueno, primera película, El Mago de Oz. Vamos con la segunda gran película de la Metro, es esta, Rocky.
Anoche peleaste, ¿no?
Claro.
¿Ganaste?
Sí, por KO en el segundo.
Tienes corazón, pero peleas como un orangután de feria. Eres simpático y apuesto, pero no tienes sesos.
Oye, Rocky, ¿has pensado alguna vez en retirarte?
No.
Pues ve pensándolo.
Bueno, otra banda sonora también muy reconocible. Cuéntanos, Jero, cómo Sylvester Stallone escribió Rocky, porque creo que solo tenía $100 en el bolsillo cuando empezó con el guión. Hay que decir que el guión es suyo.
Sí, el guion es suyo, estuvo nominado al Oscar y él también como actor y ganó el Oscar, si no me equivoco, al mejor guion. Actor no, él estaba con una mano delante y otra detrás. Lo ha contado él muchas veces, que solo tenía $100 en aquella época y que, fíjate, llegó a plantearse vender a su perro porque no tenía dinero para mantenerlo. Y entonces él iba de productora en productora ofreciéndose como actor y siempre que podía, pues dejaba el guion. Entonces, bueno, pues ahí lo dejó en algún sitio. El guión se lo inspiró viendo un combate en televisión en que un desconocido llamado Chuck Wepner mandó a la lona el mismísimo Muhammad Ali, y entonces se inventó esta historia parecida a la historia real de Rocky Marciano y escribió el guión en 84 horas, es decir, 3 días y medio. Lo vendió a bajo precio a la United Artists con la condición de que él sería el protagonista, Rocky Balboa, pero luego se interesó posteriormente una de las productoras y allá que se fueron, la Metro Goldwyn Mayer en concreto, claro, y fíjate, pelotazo, costó $1,000,000 y se amortizó el primer día de exhibición porque acabó recaudando 225 millones. O sea, otra película de las que marcan época, como El Mago de Oz.
Bueno, y a Stallone creo que le felicitaron grandes grandes también cineastas, ¿no?, por esta película, por Rocky.
Claro, a mí me hace ilusión que le felicitó sobre todo Frank Capra, porque ciertamente, fíjate, a su manera era una película muy capriana, ¿no?, del típico tío que lucha, sale adelante con virtudes, ahí con
sí,
su
novia. Sí, el retrato del sueño americano también,
el sueño,
¿no?,
americano, pero con este componente de buena gente, ¿no?, de que es como lo tienen las películas de Frank Capra. Charles Chaplin también le felicitó, y Elvis Presley, que él le hacía especial ilusión que Elvis le felicitara.
Bueno,
claro,
ni más ni menos, no está mal, las felicitaciones que recibió.
No está mal.
Vamos con la tercera película, peliculón también, Rayman.
¿Rayman?
Sí.
Juguemos a las cartas.
Sí.
¿Te gusta enterferment, rompeestómagos o arándanos? ¿Cuál prefieres, Ray?
Tortas.
Ya, ¿pero de qué?
Tortas. Claro, se supone que el caramelo está en la mesa antes que las tortas.
Ray.
Sí.
¡Tarán!
Charlie Babbitt ha hecho una broma.
He hecho una broma,
sí.
Pues es la historia de dos hermanos. Uno es un empresario joven y un poquito egoísta que interpreta a Tom Cruise. Al morir su padre, conoce a un hermano del que no había escuchado hablar nunca. Es autista y vive en una residencia y está magistralmente interpretado por Dustin Hoffman.
Sí, le hace la ola también Tom Cruise, se llevaron muy bien. A veces se intercambiaban los papeles, ¿sabes?, ensayando.
Ah,
estaban,
no sabía yo eso.
Constantemente,
¿eh?,
ensayando, sí, se lo sabían de memoria los dos. Porque además inicialmente Dustin Hoffman iba a hacer el otro papel, pero luego pidió él hacer el del protagonista real de la película, que es autista.
La verdad que hay mucha química entre los dos en la película.
Hay una química sensacional. Se inspiraron en varios autistas reales, famosos, de los llamados autistas sabios, de estos que tienen problemas relacionales y tal, pero que luego de pronto en alguna cosa recordar números, hacer operaciones matemáticas, pues son un fifo. Había uno muy famoso, se llamaba Bill Shaker, porque este estuvo 44 años encerrado en una institución y fue denunciado su caso y salió a la luz. Y luego uno que fue muy famoso se llamaba Kim Peek, llamado Megasabio, la computadora humana, que no podía hacer cosas muy básicas, sin embargo, tú le podías a calcular, entonces le llevaban a los programas de televisión, y el propio Dustin Hoffman los conoció personalmente, habló con ellos, con lo cual, claro, pues fue una película con magnífico director Barry Levinson, que es un modo de que de alguna manera también estuviera Spielberg en la Metro-Goldwyn-Mayer, porque este es uno de los hombres de Spielberg, Barry Levinson, autor del Secreto de la Pirámide, por ejemplo, y de Avalon, muy amigo de Spielberg, y un director magnífico. La Cortina de Humo es suya también.
Qué, o sea, buena que... La Cortina de Humo.
Y luego primera banda sonora potente de Hans Zimmer, atento, que fue nominada
primera,
a Oscar por
fíjate
ella.
Fíjate luego las que vinieron.
La gran, hizo algunas pequeñas más, pero la potente primera fue con Rain Man.
Bueno, pues hemos repasado tres películas, tres grandes películas de la Metro. Pues que cumple el estudio de Hollywood, que cumple 100 años, y esas películas han sido El Mago de Oz, Rocky y esta última, Rain Man. Jerónimo, José Martín, gracias, Jero. La semana que viene más cine aquí en Mediodía.
Gracias a ti. Voy a buscar más películas sobre cucarachas.
Venga,
para la siguiente.
Que vamos a seguir hablando de cucarachas. No te vayas. Tú vete buscando pelis y nos las cuentas, ¿eh? Gracias, Jero.
Adiós.
Porque precisamente os preguntamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre esto, sobre las cucarachas. ¿Tema agradable? Sí, ya sé que no lo es, pero ahí están las cucarachas reproduciéndose. Y ¡ay, qué cara me está poniendo! Que no me recree, quieres decir, con esa cara,
es
Sofía Buena, ¿no?
Es que me da asco, y venga, sí, hablar de
es que lo que hay, es que estamos contando que cada vez hay más en nuestro país, y preguntamos a los oyentes eso, ¿qué insecto les da más repelús? Si han tenido alguna vez alguna mala experiencia, qué sé yo, con arañas, cucarachas, escarabajos. ¿Qué nos han dicho, Sofía?
Pues mira, en el caso de Tomás, cuando era pequeño vivía en una casa con sus padres. Y un día se fue a dar una ducha de agua caliente y tocó con esto.
Había entrado al baño a ducharme y me acuerdo que, bueno, tal, abro el agua caliente y mientras espero a que se caliente el agua me voy quitando la ropa, tal, y bueno, pues en la bañera está la típica cortinilla, ¿eh? Me muevo la cortina hacia un lado, me meto dentro, vuelvo a cerrar la cortina y pues entre medio de del plegado de la cortina esta, de la bañera, pues había una araña negra y peluda, pero del tamaño de...
¡Qué horror!
Muy grande.
No me extraña que no se le olvide esto jamás en la vida. Teníamos que haber puesto aquí la música de Psicosis.
De Hitchcock.
¿Eh? En la ducha. La tarántula. Ahí está, vamos.
Ay, qué asco,
no me meto yo
ay, qué
en esa
asco,
ducha.
La araña peluda. Madre
ni de
mía.
Broma.
Mariano iba de viaje y paró en un bar de carretera para ir al baño. Lo que no se esperaba era lo que se presentó a la altura de sus ojos.
En un bar de carretera, pues estaba en el baño y de repente bajó una araña que parecen estas lámparas antiguas que tenían en los salones, que se me puso a la altura de los ojos y me vi en la tesitura de que estaba con la cosa entre manos y mirando a ese tipo, que me hizo mucha gracia, no pasé miedo.
¿De qué hago? ¿Termino?
En esa situación, ¿no? Que bajó la araña de
¿la
un
saludo?
Tamaño majote y yo con aquello en la mano y mirando a la araña y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago, no?
Ay, Mariano, vaya situación. ¿Pero qué pasa
es
con las arañas?
Hay que elegir, hay que elegir, Mariano. O sea,
una cosa o la otra. O espanto a la araña o termino. En fin, y parece que Mariano terminó.
Sí, Diego salió a correr por el campo y se llevó un gran susto cuando su pie cayó en un agujero.
El año pasado me gusta correr por el campo, y el año pasado iba corriendo por un camino de Albero, por aquí por Sevilla, y iba dando pasitos, estaba amaneciendo, todavía no pegaba el sol fuerte, la verdad que era verano. Y en uno de los pasos que iba, había agujeritos, y en uno de los pasos que iba a dar, que mi pie debería de caer dentro del agujero, había una culebra allí tomando el sol, buscando los primeros rayos, y no la pisé de milagro, y me pegó un susto tremendo.
No me extraña, no me extraña. Yo es el animal... que no puedo.
Ay, yo las
no
arañas.
Puedo.
Las
sí,
arañas.
Yo prefiero una araña, una cucaracha, dame un escarabajo, pero no me des una serpiente ni una culebra porque me paraliza absolutamente.
Hace poco a una vecina de Madrid le apareció en un coche.
Sí, efectivamente, que lo contamos. Bueno, me aparece a mí en el coche o en mi casa y me muero del susto directamente.
A Chari no le dan asco, fíjate, los insectos. También tiene miedo... a uno en concreto, sobre todo, porque es alérgica.
En las ventanas yo tengo mosquiteras para que no me entre ni un bicho. Y luego, para el tema de las cucas, durante todo el año tengo mis cajitas que las pongo pues por los sitios que creo que pueden salir, como puede ser pues el fregadero, los electrodomésticos. Y gracias a Dios, yo no veo ningún bichito en mi casa. Pero...
Bueno, porque lo tienes todo muy bien controlado, Chari. Eso está muy bien. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Mira, se llaman Lavender, The Gospel, Arbel, parecen los nombres de los superhéroes de la última película de Marvel, pero por desgracia son nombres de armas controladas por inteligencia artificial y que ya se están usando. ¿Cómo funcionan? ¿Qué implicaciones éticas traen consigo? Lo hablamos enseguida.
En la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti, con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Crece también la presión internacional. Los aliados ven una respuesta desproporcionada por parte de Israel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.